música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Usá Modo y olvídate del efectivo. Podés enviar y pedir dinero a tus amigos, tener todas tus cuentas y tarjetas en un solo lugar y pagar en comercios con más beneficios. Porque las promos de Modo son acumulables con las de tu banco. ¿Todavía no la usás? Descárgala. Modo. Conectá tu dinero.
Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya la educación superior pública y privada.
Aquí estamos con el cielo despejado, 14 grados 2 décimos de temperatura, 21 de máxima para hoy, con el cielo totalmente despejado durante todo el día. Y ya el momento de recibir el programa en red, pues ya está Débora Slotnitsky. Hola Débora, ¿cómo estás?
Hola, hola, buenos días, precioso el día, la temperatura un poco baja para esta época del año, pero bueno, ya vamos a tener tiempo para morirnos de calor. ¿Cómo estás, Quique? Buen día.
Bien, 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 va a seguir así, ¿eh? En la semana va a estar fresquito, pero con buen tiempo.
Pero súper agradable, así que antes de continuar, como siempre, saludar a todos mis compañeros, Claudio Pérez en la operación, Natalia Medina en la producción periodística, José Luis Sorsi y Patricia González en la producción general, y a vos, Quique, también un beso grande, y no sé cuándo nos vamos a ver, el año que viene ya a esta altura,
sí,
me parece,
sí,
¿no?
Sí, como venimos, sí. Pero bueno, el tema que nos tengas informado por el tema de las redes, que las necesitamos tanto.
Exactamente, hoy tenemos un montón de información, como siempre, distinta, variada, pero por supuesto con el factor común que es la tecnología. Vamos a estar hablando con Gastón Marando del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a raíz de una iniciativa para que las empresas audiovisuales y de software puedan exportar más y dar a conocer sus productos. Así que esto es muy interesante porque tenemos que traer dólares al país de alguna manera, así que todo lo que podamos exportar es bienvenido. También vamos a estar analizando cómo van a impactar los sistemas de movilidad en las ciudades en la calidad de vida de las personas, porque por un lado se dicen que tenemos que andar menos en transporte privado y más en transporte público, pero después vino la pandemia y ahora todos quieren andar en su propio transporte. Entonces, bueno, ¿cómo impacta esto en la calidad de vida de las personas en las ciudades? Y también vamos a estar hablando con Julián Gurfinkiel, que es el CEO de Turismo City, que tiene cosas muy interesantes para contarnos. Es una empresa argentina que la está rompiendo en todo el mundo, así que es bueno aprender de casos concretos y de emprendedores locales. Y como siempre, bueno, vamos a ir mechando novedades de la industria tecnológica a nivel mundial y nacional. ¿Qué te parece, Quique?
Pero bien, bien, lo estamos esperando esto, ¿eh? La bienvenida, entonces.
Genial, un temita musical y arrancamos.
Shoulder, hold her, tell her everything.
Así como teníamos este clásico, aquí seguimos, ¿no es cierto?, con la banda Coldplay. Y seguimos con el programa En Red. Estamos con Débora Slotnitsky. Adelante, Débora.
Sí, y comentábamos recién la noticia de esta iniciativa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que ciertas empresas vinculadas al área de software puedan expandir sus negocios. Y está en línea con nosotros Gastón Marando, que es gerente operativo de promoción de exportaciones en InvestBA y responsable de este proyecto, que se trata de un catálogo exportador para conectar a compañías locales con contrapartes internacionales. Y quería preguntarte por qué la convocatoria para formar parte de este catálogo es del 6 de octubre al 12 de noviembre únicamente. Gastón, buen día.
Hola, buen día, Débora. Resumiste espectacularmente bien esta iniciativa de gobierno. Tenemos procesos a nivel gobierno y lo que estamos apuntando es a que las empresas porteñas puedan aplicar. Es necesario que estén en este catálogo exportador porque el verdadero diferencial no es en sí que las empresas porteñas estén en un catálogo, sino que por el otro lado es enfocarnos en lo que es la demanda. Entonces, el verdadero trabajo acá, que lo que estamos haciendo y pensamos fuera, un poco fuera de la caja, y tratamos de no repetir tantas rondas virtuales, es por medio de un trabajo muy tailor-made, muy a medida, trabajar con business developers para que puedan identificar demanda para dos sectores, no solamente el software y servicios informáticos, sino también el sector audiovisual, y que dimensionen a su vez tres necesidades puntuales, es decir, llevarle a las empresas porteñas y también argentinas, perdón, acá hago un paréntesis porque cualquier empresa que tenga sus oficinas centrales fuera de la Ciudad de Buenos Aires, pero que, a ver, tribute, ya sea por convenio multilateral, pueden también aplicar a esta iniciativa del gobierno de la ciudad, pueden aplicar a este catálogo. La idea es justamente la identificación de demanda. En lo que respecta al catálogo en sí mismo, es un medio para que el business development que se va a hacer, bueno, tengamos que unir oferta con demanda, pero el verdadero trabajo, el verdadero foco es identificar demanda, ya sea por el sector de tecnología, con clientes finales, con el sector audiovisual, coproducciones, y eso es lo que esperamos tener como retorno de la inversión. Bien, realmente hemos realizado varias actividades de estas características con un ROI muy positivo.
A ver qué resultados han obtenido hasta ahora, porque por lo que contás esto ya existe y ahora es como que hay una actualización.
Exactamente. A ver, generalmente lo hacemos a nivel sectorial con un programa que se llama Programa Sectorial de Internacionalización. Por ejemplo, esto lo hacemos con el sector privado organizado, cámaras desde tecnología, videojuegos, audiovisual, editorial también en su momento, donde plasmábamos una hoja de ruta que básicamente ahí lo que hacíamos era también un trabajo de identificación de demanda, pero también un trabajo de capacitación para aquellas empresas que no están insertas en la temática exportadora. Entonces, en base a las métricas, ¿no?, sobre todo de exportación que hemos tenido en años anteriores y básicamente basándonos en la matriz productiva que tiene la ciudad, en este primer paso, teniendo en cuenta que tenemos un presupuesto muy reducido, apuntamos en esta primera instancia en el sector de software y servicios informáticos y el sector audiovisual. Vamos a ver, obviamente, cómo es el retorno de la inversión cuando se finalice este trabajo hacia fines de año, para después, obviamente, plasmarlo, hacer un efecto derrame hacia otros sectores o verticales que nosotros consideramos prioritarios.
Las firmas locales de software están como tapadas de trabajo. Dicen que el problema no es conseguir clientes, sino que el problema es por ahí conseguir colaboradores. ¿Por qué entonces inscribirse en este catálogo de ustedes en vez de ir por cuenta propia a buscar clientes en el mundo?
No, a ver, hay dos grandes demandas. Uno es, obviamente, búsqueda del talento. Eso está clarísimo. Hay un faltante, algunos dicen entre las bandas de 5.000 a 15.000 puestos de trabajo, pero por el otro lado, con el tipo de empresas que estamos apuntando a nosotros, que no son las empresas promedio que están más interiorizadas, o que gran parte de su facturación es para exportación, sino las empresas que están en un estadio que han realizado ventas esporádicas, pero necesitan del apoyo continuo del gobierno o de todos los programas a nivel nacional, subnacional y de nosotros para poder identificar demandas. Hay un trabajo que cuesta mucho y sobre todo lo que estamos apuntando en este programa es acortar el ciclo de venta. Entonces, ¿cómo cortamos el ciclo de venta? Trabajo de business development de dimensiona tres necesidades o problemas reales que tienen o que van a tener hasta 10 contrapartes internacionales, y eso obviamente después nos damos vuelta y hablamos con cada una de las cámaras, y por el otro lado también tenemos esta convocatoria pública para que empresas locales puedan dar a conocer su oferta de valor, y ahí es cuando, en una segunda fase que todavía no está en la página web, es cuando se inician las vinculaciones. O sea que esto es un trabajo que comentaste muy bien la primera parte, pero la segunda parte de todo esto es obviamente el momento de negocios, ¿no? La fase de vinculación.
¿Han hecho esto en ediciones anteriores como para decirle a las pymes, bueno, anótense porque no
sí.
sé...
Sí, mira, te lo digo. Por ejemplo, todos conocen, más o menos si están en el mundo de la tecnología, lo que es la exposición de videojuegos argentina, EVA. Hace mucho tiempo que trabajamos con el sector de videojuegos, es exactamente lo mismo. En vez de la identificación de demanda, ahí ya tiene nombre y apellido, son publishers. Trajimos muchos publishers a la Argentina, bueno, la última vez que fue presencial este evento de videojuegos, y beneficiamos a 70 empresas y hubo un ROI de 2 millones de dólares en exportaciones formales. Es decir, 7 estudios argentinos lograron cerrar deals. Y así sucesivamente tengo en otros programas que tienen que ver con programas de soft landing. Por ejemplo, como Paris Landing Pack Explore, que es un programa que hacemos hace 3 años seguidos con nuestros homónimos de la ciudad de París. Después, ahora estamos trabajando también con un presupuesto cero, con Choose París, y también lo que estamos haciendo acá es tratar de que empresas grandes describan necesidades o problemas, y después, por otro lado, empresas porteñas, empresas argentinas, puedan dar a conocer su oferta de valor. Pero bueno, el trabajo que vamos a hacer ahora todavía es mucho más a medida, porque realmente se van a hablar con grandes empresas, grandes corporaciones. Nuestro perfil de empresa internacional obviamente es una gran corporación o holding de empresas que tengan necesidades varias y que no sea, y obviamente lo que estamos apuntando es no es a exportar manpower, sino básicamente a exportar producto. Y hay muchas empresas, muchas startups en Argentina que se animan a invertir, y bueno, que hoy por hoy tienen un producto que está en el timing correcto para llegar, por ejemplo, no sé, una Licorp en Perú, un grupo Bierzi en Paraguay, y bueno, y así sucesivamente con un montón de empresas que dominan cada uno de estos mercados que te acabo de comentar. No hay un mercado específico. Acá lo que es el trabajo de Business Development puede ser una empresa de Finlandia o una empresa de la región Latinoamérica o de Estados Unidos.
¿Y tenés dimensionado un poco cómo se compone la cantidad de compañías del gobierno dentro que están en la ciudad de Buenos Aires que tienen que ver con estos dos sectores, audiovisuales y de software? ¿De qué cantidad de empresas estamos hablando? Más o menos un promedio de cantidad de empleados.
Sí. A ver, nosotros tenemos dos políticas que ya son de años pasados. Tenemos el Distrito Audiovisual, que tiene más de 306 empresas. Para nosotros es verdaderamente un éxito porque ahí ves una clusterización, sector privado organizado, es lo que hablaba Porter en su momento, cuando tenés un sector académico, tenés dos universidades, tenés el sector privado organizado por medio de CESI y el Polo, que tienen también oficinas allá, y obviamente tenés las empresas. Después tenemos también el Distrito Audiovisual, que hoy tiene más de 220 empresas que están radicadas en el distrito. Y eso es, obviamente, en la ciudad. Pero si te pones a dimensionar lo que es el sector en sí, bueno, generalmente por números de CESI hay más de 5.000 empresas, el 70% está radicado en lo que es AMBA, y de forma tangencial hay más empresas de las que te acabo de nombrar para lo que es software y servicios informáticos como el perfil de empresa. Y después, con respecto a cantidad de empleados y demás, bueno, eso varía. Hay startups que hoy están globalizadas en un 100%, que tienen 5 empleados, tercerizan gran parte de su masa laboral y están exportando realmente muy bien. Después, por otro lado, tenés empresas que tal vez tienen un perfil más pyme, del sector de software, sigo hablando del sector de software, como pueden estar más en el Poli-T, o mismo también en CESI, que tiene un promedio de entre 20 a 50, lo que es el primer tier, el primer estadio, y después obviamente tenés empresas que tienen más de 100 empleados, que esas generalmente son empresas que tienen, pueden afrontar este tipo de pedidos de empresas a las que estamos apuntando, ¿no? El verdadero fin que tenemos nosotros es no solamente apoyar a las empresas que ya están en un grado internacionalizadas, sino también a esas empresas que ya tienen un camino exportador, pero que les está costando llegar al cliente final.
Gastón, recién puse en mi Twitter el link donde lleva el formulario para anotarse en esta iniciativa. ¿Es complejo el trámite? ¿Cuánto tiempo le puede tomar a una empresa para formar parte de este programa?
Estamos tratando de restablecer la comunicación, Débora.
Ahí está. Gastón, ¿nos escuchás?
Sí, yo te escucho perfecto, ¿eh? ¿Escuchás?
No se te escucha a vos.
¿Ahora sí me escucha?
Ahora sí.
Sí, me escucha. Perfecto. Bueno, te decía que hicimos, muy buena pregunta esa, Débora, hicimos una especie de juego de rol y más o menos se tarda entre 3 a 5 minutos completar y poder inscribirse formalmente vía TAD, trámites a distancia del gobierno de la ciudad, dentro de la página de investba.buenosaires.gov.ar. Ahí van a ver catálogo exportador y bueno, básicamente se pide lo que se pide en cualquier otra iniciativa de gobierno, que seguramente las empresas lo tengan, esto lo tengan al alcance de la mano, y realmente es muy, pero muy, muy fácil y expeditivo poder aplicar a esto.
Perfecto. Gastón Marando, gerente operativo de promoción de exportaciones en InvestBA o BA, sí. Y responsable de este proyecto, todo suma. Así que nada, 3 a 5 minutos, mejor ingresar al link, completar el formulario y hacer todo lo posible para exportar nuestras capacidades y nuestros talentos desde Argentina y desde Buenos Aires a todo el mundo, ¿no?
Exacto, Débora. Y lo último, quiero recalcar esto. Nosotros estamos muy orgullosos de que a nivel provincial y a nivel nacional existe una variedad amplísima de rondas de negocios. Lo que estamos pensando nosotros es todavía llevarle, si lo puedo decir de una forma más coloquial, más masticado la oportunidad de negocios a empresas, y eso es un poco a lo que responde esta iniciativa de catálogo exportador. El verdadero trabajo no es el catálogo en sí, sino la identificación de demanda, y para eso hemos implementado el trabajo de 2 Business Development para que puedan identificar hasta 10 contrapartes internacionales, y eso obviamente lo vamos a traducir en que empresas porteñas y Argentina puedan aplicar y obviamente acorten como hipótesis de negocios el ciclo de venta y en definitiva el retorno de la inversión, que para nosotros sería, lo tomamos como exportación, ¿no?
Claro, claro que sí, es exportación, clarísimo. Muchísimas gracias, Gastón, que tengas buena semana.
Igualmente, muchas gracias, Débora.
Bueno, Débora, muchísimos los mensajes que están llegando vía WhatsApp, ¿no? En el 11-55-77-11-92, 11-55-77-11-92, bueno, agradeciendo toda la información que nos vas haciendo conocer y todo lo que sabemos, ¿no? Hay una de las preguntas que tenemos en el WhatsApp, ¿por qué se corta tanto el Wi-Fi en los lugares, ¿no? En las casas y todo? Pero ya tenemos la entrevista, ¿eh?
Perfecto. Vamos a un temita musical y enseguida volvemos, ¿o tenemos enganchado al...?
Ya está en la entrevista.
Ah, perfecto, perfecto. Bueno, quiero que escuchen bien este dato. El 97% de los asistentes al evento Movilidad LATAM 2030 afirmó que el comportamiento de la humanidad en el presente nos va a llevar al colapso de las ciudades en el futuro. Es terrible este dato. Así que por eso quería entrevistar a Alexis Picón-Well, director de operaciones de Wallaby, para que nos explique un poco este tema. Alexis, buen día, ¿cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo están? Un gusto.
Cuando decimos en el futuro, ¿nos referimos al 2030?
Exactamente, todo esto, bueno, el marco de este evento que organizamos la semana pasada iba en relación a la Semana de la Movilidad, que fue la semana anterior al evento, Y bueno, justamente el título del evento este que tuvimos lanzando, Movilidad LATAM 2030, apunta a esos objetivos de desarrollo sostenible que se plantearon a nivel mundial y justamente que buscan, entre otras cosas, reducir contaminación ambiental, entre tantos otros factores claves para poder lograr un mundo más sustentable, ¿no?
¿Y qué vendría a ser movilidad sostenible?
Movilidad sostenible, a ver, básicamente o en pocas palabras, habla de una movilidad que pueda ser, a ver, sustentable, por un lado, ¿sí? Es decir, el impacto en el medio ambiente que sea el menor posible, y por otro lado también que sea sostenible económicamente y también equitativo en cuanto al acceso de los mismos, ¿no? Va un poco en esas tres líneas.
Perfecto. ¿Y hay algo que se pueda hacer para revertir este colapso que prevén para el 2030 o ya estamos tarde y de última los podemos estirar al 2035?
No, todavía, a ver, hay muchos estudios que, bueno, hablan de que estamos en un momento crítico y bisagra de que cada vez nos queda menos tiempo como para seguirlo pateando. Hay mucho por hacer. Por un lado, desde personalmente, desde una cuestión de separar, por ejemplo, los residuos, hasta en materia de movilidad, bueno, evitar en la medida que se puede el uso del auto particular o de forma individual, en caso de que se pueda optar por alguna otra o se tenga acceso a algún otro tipo de movilidad, ya sea transporte público o bicicleta, ¿sí? Y luego también a nivel público o privado, accionar con políticas públicas que fomenten o mejoren el uso de transporte público o que brinden infraestructura, por ejemplo, para que más personas puedan moverse en bicicleta o en scooters, que en este último tiempo con la pandemia se vio muy acelerado todo ese uso de la micromovilidad que se le llama. El uso del automóvil por ahí sea exclusivo o también poder coordinar, por ejemplo, con compañeros de trabajo y poder hacer este carpooling o apostar por soluciones de car sharing, es decir, esto de autos compartidos. Bueno, hay muchas políticas que se pueden ir haciendo que fomenten justamente esto de las ciudades sostenibles y sustentables.
Bueno, pero con respecto a lo que estabas comentando de las tendencias en movilidad, antes de la pandemia se decía que, bueno, la tendencia era no tener un auto porque implicaba mucho gasto y al final estaba el 90% del tiempo parado, e ir por otras opciones como el car sharing y ese tipo de cosas. Ahora, con la pandemia volvió la movida de tener tu propio auto para no estar compartiendo y tocando el volante y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿para qué lado te parece que se va a inclinar la balanza cuando entremos en la post-pandemia?
No, yo creo que, a ver, la tendencia sobre todo en personas más jóvenes está en esto de independizarse por ahí de las cosas propias, de la casa propia, del departamento propio, del auto propio también. Y hay un poco más por ahí de esta conciencia ambiental. Entonces, sin duda que ese valor de que van a bajar el uso de automóviles o las automotrices van a tener que reinventarse es una realidad. De hecho, las automotrices en el mundo se están empezando a reinventar como empresas de servicio, donde seguramente ya las personas en un futuro un tanto lejano, sobre todo para nuestro país, ya no venderán más autos a cada persona, o serán los menos, y sí tenderán a hacer un servicio como esto de car sharing, de autos compartidos, donde vos puedas ir a hacer rentar un auto, alquilar un auto y hacer uso de según tus necesidades. La pandemia.
La semana pasada estuve hablando con fabricantes de automóviles a nivel mundial y les comentaba esto, porque la tendencia para ellos es la hiperpersonalización del auto. O sea, si ahora elegimos el color del chasis y el tipo de tapizado, por decirte dos cosas, la tendencia es que haya toda una plataforma de infoentretenimiento y qué sé yo, que lo podemos optimizar al máximo. Entonces yo le digo, pero ¿para dónde vamos entonces? ¿Para el car sharing o para la hiperpersonalización del automóvil? Porque son dos tendencias medio contrapuestas en realidad, me parece.
Sí, son opuestas. Sin duda que está esa tendencia hacia la gamificación, hacia el entretenimiento, bueno, que va acompañado con toda esta tendencia de los autos autónomos y demás, ¿no? Pero, a ver, la tendencia marca eso, digamos, a que se van a tener que convertir por las nuevas audiencias que van a ser sus clientes hacia empresas de servicios. Eso sin duda, y donde también muchas automotrices ya están dando señales de lanzando sus propias plataformas, o algunos otros hasta no solo vendiendo coches, automóviles, sino también bicicletas dentro de los concesionarios o hasta scooters, monopatines. O sea, eso habla de la tendencia de ampliar un poco esa gama, esa oferta.
Sí, también se está hablando de que los autos comiencen a ser eléctricos. De hecho, en Europa está mucho más avanzado. Sí. Acá recién hay apenitas un par de modelos. ¿Qué podemos esperar sobre este tema en Argentina en los próximos años?
Bueno, esa es otra de las tendencias u otra de las políticas, digamos, que fomentan la sustentabilidad. O sea, cambiar ese combustible fósil por un combustible un tanto más renovable. A ver, acá en nuestra región se están empezando a dar algunos pasos, en el mundo ya están un poco más avanzados, no solo en lo que es la electrificación, que se le llama, de los autos, sino también de los colectivos, de los buses. En ese sentido, nada, yo creo que falta todavía para verlo implementado en nuestro país, porque no es solo poner los autos eléctricos en la calle, sino también brindar una infraestructura que soporte los mismos, es decir, no sé, desde adaptar las estaciones de servicio hasta, por ejemplo, que cuando vos llegues a un local, a un centro comercial, en el estacionamiento, puedas dejar conectado, enchufando, cargando tu auto para tu regreso, porque obviamente la autonomía no es la misma que con el combustible fósil. Entonces, lleva también un cambio de infraestructura en toda la ciudad que va a demandar sus buenos años hasta que podamos disfrutarlo.
¿Cuándo te lo imaginas?
Y es una pregunta difícil. Yo creo que nos faltan por lo menos, no sé, 10 años como para que lo veamos implementado o como algo mucho más común acá en nuestro país. Por todos estos cambios, ¿no? Seguramente haya algunos entre medio aventureros con este tipo de autos, pero recién implementado como sí, yo creo que falta todavía un buen tiempo.
¿Vos te comprarías un auto híbrido ahora?
Sí, totalmente. Si tuviera la oportunidad, sí.
Justo estaba leyendo una serie de predicciones que hizo Elon Musk, el multimillonario, influenciador y demás, y una de las cosas que decía era que el mundo no estaba preparado para que haya una migración masiva hacia los autos eléctricos, porque no tenemos capacidad de producción eléctrica tan grande como para sostener el consumo hogareño, empresarial y encima el de los autos.
Sí, es así también, esa es otra realidad. Esa es otra realidad, por eso hablo de que estos cambios en infraestructura y en dar soporte justamente a estos automóviles va a llevar a otra demanda muy diferente a la que hoy tenemos, sin duda.
Volviendo al tema del evento que ustedes organizaron hace poquito, los encuestados del reporte que se hizo en el marco de este evento dicen que a Latinoamérica le va a costar entre 10 y 20 años alcanzar la transformación de los medios de transporte en las ciudades. A tu criterio, ¿cuáles serían los tres países más adelantados y los tres más rezagados en este tema?
Y hoy tenés los casos de, a ver, en materia de electrificación o de modernización de lo que es la flota, Colombia, que está con una política fuerte, Chile y en Uruguay hay algunos proyectos también. No seguimos tan de cerca el caso en nuestro caso de Brasil, pero que tiene una fuerte industria también. Y luego sí tenés países, no sé, como Venezuela o Perú, donde bueno, todavía están con otras problemáticas más de la base de la pirámide que atender, que hace que por ahí no sea todavía algo en agenda. Pero sí, como te digo, países como Colombia y Chile ya están con políticas fuertes, y en Uruguay hay proyectos ya para descarbonizar, digamos, todo lo que es la industria de la movilidad.
Muchísimas gracias, Alexis Picón-Well, director de operaciones de Wallaby. Y nada, que se pongan las pilas acá en Argentina porque venimos bastante lentos, me parece, con este tema. Muchas gracias por toda la información que nos has compartido.
Por favor, muchas gracias a ustedes. Un saludo grande, un gusto.
Y seguimos compartiendo aquí en la mañana en Red con Débora Zlotnitsky. Momento de la pausa y seguimos.
Usa Modo y olvídate del efectivo. Podés enviar y pedir dinero a tus amigos, tener todas tus cuentas y tarjetas en un solo lugar y pagar en comercios con más beneficios. Porque las promos de Modo son acumulables con las de tu banco. ¿Todavía no la usás? Descárgala. Modo. Conecta tu dinero.
Vení a la UM. Abrimos las inscripciones de todas nuestras carreras, cursos, posgrados y másters. Contamos con la misma tecnología que las mejores universidades del mundo para garantizar que tu formación sea de excelencia. Entra a venialaum.unimorón.edu.ar y animate a vivir tu mejor experiencia universitaria.
Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil.
La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya la educación superior pública y privada.
Y seguimos en el programa En Red con Débora Zlotnitsky, aquí en Red Cultura, en el 97.9. Y seguimos de esta manera con Débora, bienvenida. Bueno, la pregunta que nos hacen todos, ¿no es cierto? Vía WhatsApp en el 1155-771192, 1155-771192, para los que están haciendo home office, ¿por qué se les corta tanto el Wi-Fi?
Y porque tienen mala señal. Ojo que el router... tiene una vida útil, así que si empieza a fallar, pueden pedir a la compañía que les ofrece el servicio que se los cambien. A mí me pasó que yo vivo en una casa de dos pisos y no me llegaba la señal a la parte de arriba, y cuando vinieron a cambiármelo por uno más nuevo, más moderno, ahora me llega a toda mi casa. Y también hay unos extensores, que son unos aparatitos que uno los enchufa y sirven para ampliar el área de cobertura. Están buenísimos, también los recomiendo. Y también aprovecho ahora a comentar que WhatsApp va a lanzar nuevas funciones en el próximo año. Vos sabés que estas empresas siempre están investigando cómo los usuarios están usando la aplicación, cuáles son sus necesidades, su demanda, sus intereses, y en función de esto van preparando nuevas capacidades, y ya se han filtrado algunas nuevas características que van a salir el año que viene. Si querés, te anticipo algo.
Sí, por favor.
Bueno, va a haber un servicio de transcripciones para los mensajes de voz. O sea, que si vos recibís un mensaje de voz y no querés escucharlo todo, podés recibirlo por escrito. Actualmente ya existe esto, pero te tenés que bajar otra aplicación que transcribe los mensajes de audio. Esto estaría embebido directamente en el WhatsApp. Y otras funciones son, por ejemplo, modalidad para informar mensajes maliciosos y un montón de cosas más. Pero ahora ya tenemos a nuestro último entrevistado del día de hoy, y es Julián Gurfinkiel, el CEO de Turismo City. Y antes que nada, feliz cumpleaños, Julián, que está ahí conectándose. No me escucha.
Hola, hola.
Hola, Julián, feliz cumpleaños, antes que nada. Bueno, no me escucha.
Hola.
¿Me escuchás?
Sí.
¿Qué tal? Te habla Débora Zlotinsky, estamos al aire en el programa.
¿Cómo estás, Débora? Buen día, perdón, tenía una falla técnica acá.
Ningún problema. Te quería decir, bueno, feliz cumpleaños antes que nada, que vi que es tu cumpleaños hoy.
Gracias. ¿Cómo viste? ¿Dónde viste eso?
Lo vi en el Twitter. Cuando fui a buscar tu usuario para robarte, vi que estabas, que aparecieron todos los globitos en el Twitter. Así que, por un lado, feliz cumpleaños por eso. Y segundo, ayer justo enganché una sala de Twitter donde estuviste hablando sobre la historia de Turismo City. Súper, súper interesante. Así que, muy bien. Por eso, justamente, esta entrevista tiene que ver con eso, ¿no? Porque Turismo City tuvo la primera ronda de inversión y logró reunir 6 millones de dólares. Y vamos a recordar que esta empresa tiene 7 años y es la tercera marca de viajes más grande de Latinoamérica, y esta noticia llega en un contexto en el cual uno piensa que las empresas de turismo, de venta de pasajes y afines están todas como de capa caída. ¿Cómo está Turismo City hoy en día?
Bueno, por suerte no es nuestro caso. estamos bien, creciendo desde marzo del año pasado, que todos los meses obviamente crecemos un poco más. Septiembre fue un muy buen mes, agosto también, ahora octubre creemos que va a ser muy bueno. Hoy estaba viendo, tenemos Cyber Monday en Chile y en Colombia, y está el sitio explotado de tráfico y la gente está comprando, así que veo un muy buen 2022 para la industria.
Hoy estaba leyendo unos reportes internacionales de las palabras más buscadas en internet, en Google y demás, y todo lo que tiene que ver con pasajes, viajes, turismo, está pum para arriba. La gente está como con muchas ganas de viajar, así que me imagino que tiene que ver con eso. Ahora, ustedes venían con una estrategia de crecer en base a inversión propia, sin recibir inversiones de afuera. ¿Qué pasa ahora que realizaron una primera ronda de inversión después de tantos años?
Bueno, en realidad la estrategia de crecer con nuestros ingresos sigue en pie, ya que la ronda de inversión es bastante particular. Tiene como objetivo principal adquirir o invertir en empresas. O sea, no es para, de repente, en general una ronda es quizás para ampliar el equipo, desarrollar un producto, abrir una oficina o invertir en marketing. En nuestro caso no es para nada de eso, sino para invertirla en otras empresas, ya sea para comprarlas o para invertir un porcentaje y hacerlas crecer, siempre obviamente donde veamos sinergias, donde nosotros podamos aportar recursos más allá del dinero y empresas que también nos puedan aportar a nosotros y nos permitan crecer.
Uno de los sueños de un montón de personas en la Argentina es convertirse en emprendedor y hacer crecer el negocio propio y demás. ¿Vos pensás que es posible empezar a hacerlo con una buena idea, pero con poca plata?
Sí, conozco un montón de casos. En nuestro caso, usamos muy poca plata. O sea, vale la pena aclarar que necesitas quizás tener un sostén que te permita estar por ahí un año y medio sin generar ingresos, sin cobrar un sueldo, que es algo difícil hoy en día en Argentina. O sea, necesitas básicamente o tener ahorros para sobrevivir ese año, año y medio. O en mi caso, yo empecé de muy chico y vivía con mis padres y tuve la suerte de que me ayudaron, o sea, me bancaron. Tenía 20 años cuando arranqué. Pero sí, hay muchas empresas que conozco que arrancan ya con un modelo de apuntar a ser rentables y a los 2-3 meses de lanzar ya ser rentables y poder pagar todas las cuentas y hasta poder cobrar un sueldo.
Claro, perfecto. ¿Y por qué ustedes están ahora comprando empresas similares como la norteamericana Fair Compare o la brasilera Cuánto Cuesta Viajar?
Bueno, lo que vimos el año pasado es la oportunidad. De hecho, surgió por otra empresa que finalmente no compramos, pero que nos llegó de una empresa muy grande, muy interesante, que estaba queriendo vender por un tema de que estaba perdiendo dinero. Esto hablamos de marzo, abril del año pasado, ¿no? Estaba perdiendo mucho dinero porque tenía 400 personas más o menos. Y bueno, ahí como se nos prendió la lamparita y dijimos, ojo, que quizás es una oportunidad ahora para comprar empresas que hoy están golpeadas y necesitan el dinero para sobrevivir, pero que el día de mañana tienen un potencial impresionante cuando se recupere la industria. Así que ahí fue que salimos a buscar capital, porque obviamente no íbamos a poder comprarla, sobre todo esa empresa, con nuestros propios capitales, y a los inversores les gustó la idea, así que fue por eso, para aprovechar el momento. De hecho, ahora, ya un año y medio más tarde, ya está más difícil adquirir empresas a un valor reducido, porque ya, o sea, ya las que sobrevivieron es porque ya están bien, y las que no, ya cerraron.
Claro, claro, exactamente. Lo mismo ha pasado con el sector de la hotelería. Es también una decisión, o sea, la podés comprar por menos dinero que si no hubiera pandemia y todo eso, pero también es una decisión jugada, porque en el medio tenés que aguantar la pandemia.
Así es. Y Débora, en este momento sí. Tenemos mensaje de WhatsApp, bueno, muy interesado por el tema, y preguntan, ¿cómo gana dinero entonces la empresa?
Buena pregunta. Nosotros, o sea, somos un buscador de vuelos, hoteles, alquiler de autos, paquetes, alquiler temporario, seguro de viajes. Todo eso lo que hacemos es comparar las tarifas de los distintos prestadores, ya sea aerolíneas, hoteles, agencias de viaje, aseguradoras, etc. Cuando uno compara, termina eligiendo uno y termina en el sitio web de ese prestador para realizar la compra, y ese prestador a nosotros, si se realiza la compra, nos paga una comisión muy pequeña, o a veces es un fijo de publicidad. O sea, básicamente lo que vendemos nosotros en realidad es publicidad a prestadores turísticos. O sea, el usuario final no nos compra nada a nosotros, termina comprando en el sitio web de la aerolínea, de la agencia de viaje o del hotel. Es un negocio de volumen, o sea, se necesita mucho volumen porque nuestra comisión es muy pequeña, pero bueno, por suerte ahí va.
Yo he comprado a través de Turismo City, así que lo recomiendo, es muy fácil y se consiguen realmente tarifas excelentes. Ahora te quería preguntar si el hecho de recibir inversión de afuera los limita a ustedes ahora en la gestión, en la toma de decisiones y demás. ¿Hay un cambio en este sentido o no?
No, por suerte en ese sentido no. Nuestros inversores son, la verdad, muy copados, o sea, en todo, no, no. Lejos de ponernos trabas, al contrario, nos ayudan todo el tiempo, o sea, no solo con dinero, sino con, o sea, con consejos. En ese sentido, ¿no? Sumamos ahí, más allá del dinero, gente muy buena y que no nos cambia a nosotros en nuestra forma de operar. Sí, para bien, en esto que digo, con ayudas, pero no nos ponen ningún tipo de trabas ni requisitos.
Ayer escuché en la sala de Twitter algo súper interesante que contabas, que era en el marco de la pandemia, cuando la gente no estaba comprando pasajes aéreos, ustedes empezaron a ofrecer el servicio como de software factory para terceros. Ahora, ¿cómo es que se logra hacer esto rápidamente, siendo que siempre se dice que hay que tener conocimiento no solo en una disciplina como es la programación, sino también conocimiento del negocio puntual en el que sobre el que se está creando software?
Mira, nosotros llevamos 11 años desarrollando productos para nosotros mismos. Lanzamos en estos 11 años Descuento City, Turismo City, Compara City, que es un comparador de electrodomésticos que ahora está dado de baja, pero compara.com.ar, que es un comparador de préstamos personales. Para cada una de esas lanzamos aplicaciones móviles. Entonces, sabíamos muy bien, sabemos crear productos tecnológicos de software. Entonces, básicamente lo que hicimos fue crear productos para otras empresas, porque la nuestra era un momento donde mucha incertidumbre, no se sabía ni cómo, o sea, no tenía sentido. De hecho, estuvo bien porque hoy en día, que ya estamos laburando 100% para Turismo City desde hace un año, pudimos cambiar un poco el rumbo de para dónde queríamos que vaya el producto. Entonces, esos 6 meses que trabajamos para otros nos sirvieron para aprender, para mantener la estructura saludable financieramente y para también tomarnos el tiempo de pensar qué queríamos hacer con el producto Turismo City.
¿Y qué han definido entonces en eso? ¿Seguir comprando empresas? ¿Lanzar nuevos productos? ¿Qué nos podés anticipar para el año que viene?
Ambas. Estamos todavía con conversaciones con otras empresas, porque todavía nos queda el capital para adquirir empresas, crear empresas nuevas, que también es parte del objetivo, y de hecho estamos en el armado de una nueva empresa dentro del rubro viajes, pero en otro vertical que no nos habíamos metido hasta ahora, y sí, de seguir desarrollando productos dentro de Turismo City. En los últimos meses estuvimos trabajando mucho en un producto nuevo que es apunta a la agencia de viajes tradicional, que se pueda digitalizar y recibir también ventas de nuestro tráfico, y que el usuario pueda tener la opción de comparar una agencia, la típica agencia online, con una offline atendida por su propio dueño y cercana quizás a su hogar. Si estás en La Plata, haces una búsqueda que te figure también una agencia offline de La Plata, si estás en Tandil, una de Tandil. Creemos que con la pandemia también se valorizó mucho más la atención de un agente de viajes tradicional.
Sí, se vieron muchas quejas y críticas contra plataformas de viajes online en el marco de la pandemia. También tenés un socio que está en Israel. ¿Cuáles son los planes allá? Ustedes están planteando, bueno, Turismo City tiene presencia en toda Latinoamérica, pero ¿estás pensando en una presencia mundial?
Ya tenemos presencia mundial. De hecho, hoy en día tenemos pauta en todos los países del mundo, menos Cuba, China, Irán y Afganistán. O sea, estamos en todo el mundo, literalmente. En Israel hicimos, cuando Martín se fue a vivir ahí, hicimos un aterrizaje ahí, con un lanzamiento con clientes israelíes, pero no nos fue muy bien. Es un mercado también complicado y es chico, así que lo abandonamos. Se llamaba Trip Loco el sitio. Pero sí, ahora con Fair Compare tenemos presencia en todo el mundo, principalmente en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, India, Pakistán, Egipto, Arabia Saudita y, bueno, y algunos países más. Así que sí, la idea es seguir plantando banderas.
¿Pensás que Turismo City puede ser un próximo unicornio?
Mirás, no sé, o sea, puede ser. No miramos mucho el tema de la evaluación de la empresa. No, nuestro objetivo es crecer, que más gente use la plataforma en todo el mundo. Yo creo que sí es algo posible, pero bueno, no está ahí, como no estamos en el día a día fijándonos mucho eso.
Perfecto, sí, el trabajar y que los resultados mismos reflejen luego lo que pasa con ese tema, pero viste que a los periodistas nos gusta estar siempre preguntando a ver si los empresarios barra emprendedores sueñan con ese tema o no. Así que, bueno, muchísimas gracias, Julián Gurfinkiel de Turismo City, que tengas un lindo día de cumpleaños.
Gracias a ustedes, saludos.
Hasta luego.
No. Y ya casi en el final, Débora.
Sí, se nos termina el programa. Estén atentos porque hace un ratito les estaba contando sobre las próximas nuevas funciones que va a lanzar WhatsApp a lo largo del 2022. Se van a ir lanzando de forma paulatina y siempre para acceder a estas nuevas funciones, por lo general, hay que actualizar la aplicación.
Débora, pausa del final y volvemos.
Por supuesto.
Vení a la UM. Abrimos las inscripciones de todas nuestras carreras, cursos, posgrados y másters. Contamos con la misma tecnología que las mejores universidades del mundo para garantizar que tu formación sea de excelencia. Entra a venialaum.unimorón.edu.ar y anímate a vivir tu mejor experiencia universitaria.
Estamos ya en el final de este programa En Red con Débora Slotnitsky. Bueno, ¿cuánto que aprendemos cada programa, Débora?
Exactamente, y ya se nos termina el programa. Viene de Cantor La Justa con nuestro amigo Damián Cantor, y el fin de semana que viene es XXXXL, así que nosotros nos reencontramos el lunes 18 de octubre. ¿Me vas a extrañar, Quique?
Pero claro, todo el equipo, por supuesto. Pero claro, se viene el fin de semana recontra largo.
Hay que disfrutarlo, espero que esté lindo. Así que un saludo muy grande para todos mis compañeros de la radio: Claudio Pérez en la operación técnica, Natalia Medina en la producción periodística, José Luis Sorsi y Patricia González en la producción general, y a vos, Quique, mi gran compañero de aventuras radiales.
Abrazo grandote, Débora Slotnitsky, En Red. Que la pases lindo.
Hasta luego.
Ya está llegando Te Canto La Justa con Damián Cantor.
Usa Modo y olvídate del efectivo. Podés enviar y pedir dinero a tus amigos, tener todas tus cuentas y tarjetas en un solo lugar y pagar en comercios con más beneficios. Porque las promos de Modo son acumulables con las de tu banco. ¿Todavía no la usás? Descargala. Modo. Conecta tu dinero.
Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Vení a la UM. Abrimos las inscripciones de todas nuestras carreras, cursos, posgrados y másters. Contamos con la misma tecnología que las mejores universidades del mundo para garantizar que tu formación sea de excelencia. Entra a venialaum.unimorón.edu.ar y anímate a vivir tu mejor experiencia universitaria.
La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya a la educación superior pública y privada.